Ciudad Vida. Un lugar
para ti.
Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos nosotros, tus hijos, vasijas de barro, Señor. Aquí estamos, Señor de los cielos. Un día más nos presentamos como familia a ti para pedirte que tú nos formes, que tú nos ayudes, Señor. Señor, tu palabra tiene el poder de limpiar nuestra alma, Señor, y de ayudarnos a parecernos más a ti. Hoy oramos que desde el menor en esta reunión hasta el mayor, todos podamos conectarnos, Señor, con el espíritu de tu palabra. Todos podamos conectarnos, maravilloso Señor, con lo que tú nos quieres decir. Te pido, Señor, que venga tu reino a través de la palabra y que haga su voluntad en cada corazón, en cada vida, en cada niño, en cada padre, en cada hijo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Ok, mis amados, bueno, vamos a empezar esta mañana y seguimos con nuestra serie Viviendo como Extraterrestres. La semana pasada compartí con ustedes un subtema de la gran serie y lo llamé No estamos, perdidos en el espacio. Y hoy tenemos No estamos perdidos en el espacio, parte 2. Compartíamos acerca de Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4, e hicimos un énfasis, o hice un énfasis fuerte a los hijos. Todos somos hijos, o sea, la palabra para todos nosotros. Pero hoy el énfasis va más específicamente a los papás, sin que deje de ser importante lo que vamos a escuchar hoy para los niños también, ¿vale? Antes de empezar, quiero compartirles dos historias. Hay una que dice, son historias reales. Un padre que no corrigió a su hijo. Desde pequeñito, el hijo tenía la costumbre de tomarse lo que no le pertenecía. Y entonces él llegaba a la casa con un borrador nuevo, con un bolso de útiles escolares, y el papá lo único que le decía era: ve ese hijo mío, si es muy avispado. Ese hijo mío no se deja. Bueno, el hijo seguía trayendo cosas a la casa y el papá nunca le reprochaba. Un día trajo una bicicleta y el papá lo felicitó. Uy, ese hijo mío es un avispado. Ese hijo mío, vea lo que capaz que es. Y así continuó hasta que un día no vino el hijo a su casa, sino vinieron a decirle que habían disparado a su hijo y lo habían matado porque había hecho un robo más grande. Este hijo murió porque tuvo un papá que pudo ser el agente, nosotros vimos la semana pasada, de Dios para formarlo, pero no hizo su papel. Le celebró una conducta inapropiada que lo llevó a la muerte. Esa es una historia real. Hay otra historia que es triste, pero también es real, de un papá que estaba estrenando un carro muy bonito y tenía un hijo pequeñito, como de 2 añitos. Y el niño, en su ingenuidad, encontró una puntilla, un tornillo, y con ella escribió y rayó el carro nuevo. El papá se llenó de ira, muy furioso, lo pegó, le cogió por el bracito, y a ese bracito con el que el niño había dañado el carro, le pegó y le pegó lleno de ira, tanto que el bracito tuvo que ser cortado. Cuando el niño ya se sanó, el niño le dijo al papá: papito, te prometo que cuando el bracito me vuelva a crecer, yo nunca más te voy a rayar el carro. Pero todos sabemos que el bracito nunca más le iba a crecer. Uy, pastora, usted vino muy amarillista. De amarillo sí, pero no amarillista. No, mis amados. Lo que pasa es que quise traerles dos casos de cosas que suceden cuando nosotros nos accionamos y funcionamos lejos de la instrucción de Dios. La Biblia dice que en Génesis el Señor nos formó, creó al hombre, y dice que el hombre era bueno en gran manera, como todo lo que el Señor creó. Pero también sabemos, amados, que cuando entró el pecado, lo echó todo a perder. Y nosotros por eso necesitamos todos los días pasar por la tina de agua espiritual, que se llama la palabra de Dios. En la antigüedad se llamaba el lavacro, el lugar donde se lavaban los que adoraban al Señor. Hoy nosotros tenemos un lugar y es la palabra de Dios, ¿vale? ¿Por qué la necesitamos? Porque necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Estas historias son muy tristes. Un hijo muerto porque hubo un padre que nunca le corrigió. Su pecado era robar. Y un hijo amputado porque hubo un padre que lleno de ira le castigó. Entonces, vamos a mirar qué dice la Biblia, qué nos enseña el Señor. El Señor dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es muy especialmente para nosotros los papás. Los niños, mis amados, los niños tienen un gran sentido de la justicia y del amor. Los niños saben quién los quiere, saben quién les habla con amor, saben cuando los usan, saben quién los atemoriza. Los niños tienen un gran sentido del amor y de la justicia. No en vano el Señor dice que el que recibe a un niño lo recibe a él. No en vano la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, porque los niños tienen un corazón muy limpio, muy puro. Y resulta, mis amados, que cuando a los adultos se nos va la mano, podemos provocar a esos pequeñitos que tienen gran sentido del amor y de la justicia, los podemos provocar al enojo, al resentimiento, a la pérdida necesaria del afecto y también podemos provocar en ellos, sacar de ellos una rebeldía descarada. Pero ahí tenemos gran parte nosotros los papás, ¿vale? Por eso hoy necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6:4 empieza diciendo: y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis, no hagan enojar a sus hijos. Los padres tenemos un lugar de autoridad en el hogar. Los padres aprendimos que somos los representantes del Señor en la tierra, pero eso no significa que se nos debe ir la mano en provocarles, en incitarles. La palabra, unas palabras sinónimas para provocar es estimular, desafiar, incitar. Y dice: padres, no provoquen, no estimulen, no desafíen a sus hijos. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando nosotros actuamos de manera incorrecta, los provocamos a ira, los provocamos a que sean exasperados, desafiamos, sacamos de ellos lo peor y somos nosotros. Entonces, tenemos que mirar el consejo. Por ejemplo, la Biblia dice en Santiago 1:20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre. Nosotros, como papás, podemos provocar a ira a nuestros hijos en la manera en que les castigamos, en la manera en que les hablamos. Y cuando nosotros trabajamos con ira, dice la Biblia que no obramos con la justicia de Dios. Y aquí me parece algo muy importante para nosotros los papás. Aprendimos la semana pasada que nosotros somos los agentes, nosotros somos las personas que representan a Dios aquí en la tierra. Por eso hay dos cosas muy importantes de parte y parte. Puedes decirle a tu hijo que tienes ahí, también es contigo, también es contigo. Dile, que no crea que hoy solo es para los papás. También Samuel allá. Ay, Dios mío, Señor. También es contigo. Muy bien. Es de parte y parte. Nosotros no tenemos que provocarles ira a los niños. Nosotros tenemos que saber cómo nos accionamos hacia ellos, porque la primera imagen, el primer referente de Dios para nuestros hijos somos los papás, porque somos los que representamos a Dios en la tierra para con nuestros hijos. Entonces, si nosotros somos padres y con ira, irascibles, no obraremos la justicia de Dios, no los criaremos con justicia, sino en ira, en venganza, en enojo. Entonces, mucho cuidado en la manera como papás actuamos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si queremos que nuestros niños conozcan al Señor, es muy importante orarle al Señor. Si hay en nosotros, hay familias muy pacíficas. Yo conozco una familia que yo me aterro, todos son tan tranquilos, pero hay otras familias muy fosforitos. ¿Sabe qué significa fosforito? Que no lo pueden tocar, se prende, por todo se prende. Y estas personas irascibles no muestran, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es muy importante. También, por ejemplo, cuando les hablamos, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo les hablamos a nuestros niños? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Los tonos que usamos habla de la intención del corazón que tenemos. Y a veces la intención es exasperarlos, molestarlos. Y queremos que ellos estén tranquilos, que no se enojen. Pero si usamos expresiones irónicas, sarcásticas o comparativas, no sé, podemos causar en ellos daño. Amén. Y dice la blanda palabra, la blanda respuesta quita la ira. A veces en la casa puede suceder, ¿quién grita más? ¿Si el hijo o el papá? Y no debe ser ni el hijo ni el papá. Porque la palabra dice, quítese de vosotros toda gritería y maledicencia. ¿Amén? Bueno, papás, sé que el Señor nos habla por su palabra fuerte, pero es muy importante que nosotros tomemos el consejo del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Colosenses, me gustaría que tome su Biblia y vaya a Colosenses capítulo 3. Colosenses es una versión muy parecida de Efesios 6:4, pero tiene un versículo allí que me llama mucho la atención, como dice, y estudiándolo aún más. Colosenses 3:21 dice, ay, me fui para Filipenses. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. No exasperen, acuérdense, no los inciten al enojo, a la ira. Dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. El verbo allí desanimar implica no tener ánimo, no tener vigor, no tener una iniciativa gozosa. Eso significa para que no se desanimen. Nuestros niños se están abriendo paso en la vida, están aprendiendo, están conociendo, están descubriendo, y esta es la mejor expresión, se están abriendo paso en la vida, y ellos necesitan estar llenos de gozo, estar llenos de ánimo, estar llenos de expectativas, estar llenos de esperanza, estar llenos de que allá los espera un futuro lindo. Y allí nosotros somos importantes. Los papás somos diseñados de parte de Dios para echarles porras, es decir, para decirle, vamos. Recuerde cuando ellos empezaron a caminar y ellos tropezaban, casi todos nosotros los decíamos, párate, vas bien, bien, y los ayudábamos. Una frase que uno escucha muy común cuando los niños que están aprendiendo a caminar se caen es, no pasó nada, no pasó nada, vamos. Otros dicen, eso es para que crezcan. Y así tiene que ser, así tiene que ser. Echarles porras. Pero dice el apóstol Pablo también aquí en Colosenses, padres, no exasperen a sus hijos, no los desanimen. Ya les voy a decir cómo los podemos desanimar. Para que no los exasperes, para que ellos no se desanimen. ¿Por qué podemos causar desánimo a nuestros hijos cuando están abriéndose a la vida? Cuando nosotros estamos siempre diciéndoles a los niños que no, todo no, no se puede, no se debe, o cuando estamos restringiéndolos, cuando estamos como coartándolos. Hay un testimonio que dice que una señora cuidaba al sobrinito, y ella era cristiana. Y resulta que el niño le decía, yo quiero ir al parque. No, 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 que al señor no le gusta el parque. Yo quiero salir a montar bicicleta. No, 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 que al señor no le gusta montar bicicleta. Y todo lo que el niño le proponía, cosas de niño, ella no, 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 y todo decía que porque el señor. Entonces un día ella le dijo, vamos a la iglesia donde el señor. Y el niño le dijo, yo no voy para allá, porque a ese señor no le gusta nada de lo que a mí me gusta. Y podemos estar errando en el blanco porque nosotros nos equivocamos, amados, nos equivocamos en el afán, muchas veces, en el afán de querer que caminen por el camino del Señor. Esto no, y esto tampoco no, y esto tampoco no, y esto tampoco no. Y erramos, erramos. Porque cuando habla el apóstol Pablo, padres, no los exasperen para que no se desanimen. Y pienso que este en el mundo cristiano es bien importante. No se desanimen, para que nuestros niños no se desanimen de caminar con Dios. No podemos ser familias que todo es no se puede, no se debe. No, hay cosas, amados, hay cosas que yo sé que sé, como mamá, que no las quiero para mis hijos y que este el mundo los invita a que lo hagan, a que participen, a que las practiquen. Pero yo también me he dado cuenta que el no, 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 los fastidia, los fatiga, los cansa y no genera cosas buenas. Pero también he comprobado el poder de la oración. Entonces oro y le digo, Señor, antes que ser Sara o Joshua, ¿sí me están escuchando bien, amados? Regálenme su dedito. Ok, gracias, hermano Humberto. Antes de ser ellos hijos míos, son hijos tuyos. Y tú sabes si esto o aquello les conviene. Yo como mamá no quiero, Señor. No quiero por amor a ti, porque percibo que eso no te agrada a ti, o por alguna razón. Pero yo te pido que tú hagas algo, porque yo no los puedo convencer y seguro voy a entrar en contienda con ellos. Y no me llamaste a ello. Entonces oro, oro a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él se encarga. ¿Cómo se encarga? Él siempre se encarga. Desbarata los planes allá afuera, cambia las cosas. Bueno, Él hace lo que tenga que hacer, pero Él se encarga, porque Él no nos mandó a pelear con nuestros hijos, amados. Él no nos mandó a imponerles una vida al derecho. No, no, Él nos mandó a vivir una vida al derecho y a ser ejemplares con esa vida al derecho y disfrutarla para provocarlos. Si de pronto a ti no te gusta, por ejemplo, yo soy cafetera, cafetera, por ahí me encontré una imagen muy chistosa de un cordón umbilical que venía pegado con una tacita de café. Ese le dije a Sara que ese era mío, que así venía mi cordón umbilical. Y aquí en la casa los niños de pronto toman un poquito, pero no, los cafeteros no son ellos, soy yo. Pero cuando preparo a veces el café y está recién hecho, la niña me dice, uy, mami, ¿hiciste café? Sí, huele rico. Mami, ay, yo quiero un poquito. Se provoca, porque huele rico, le dan ganas. Si ella me ve por ahí con mi taza, que regularmente ando con el cordón umbilical ahí pegado, ella no se provoca, ella ya ve el café. Pero cuando huele, ay, yo quiero. Así, así nosotros en nuestra manera de vivir, necesitamos, papitos, pedirle al Señor que nos ayude para no provocarlos a ira, sino para provocarlos a caminar con el Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo, no los exasperen para que ellos no se desanimen, para que ellos no se cansen. Ellos, ay, no, yo no quiero esto. O sea, qué fastidio tener que ser hijo de Dios porque todo es no. O qué fastidio estos papás que me tocaron porque con ellos nada se puede. No podemos criar hijos cohibidos, porque causa un gran espíritu de inferioridad, inferioridad. Gracias al Señor que nosotros hemos entendido como pastores y como iglesia que no se trata de que nuestros hijos deben ser A, pastores, B, adoradores, C, ministros de oración, D, ujieres, E, maestros de niños. No, Gracias a Dios que entendemos que pueden ser médicos, actores de Hollywood. Sí, pastora, claro. ¿Y por qué no puede haber tremendas series del Señor allá en las grandes pantallas? Pueden ser abogados, pueden ser futbolistas, pueden ser médicos, pueden ser lo que Dios los haya llamado a hacer. Todo, todo lo que Dios. Y si Dios los llamó a hacer algo, eso es santo, porque viene de Dios. Gracias a Dios, nosotros entendemos eso. Pero en este camino que estamos caminando tenemos una competencia terrible, se llama mundo, se llama diablo, ¿verdad? Estamos allí luchando con cosas fuertes, pero la palabra del Señor a nosotros nos invita a criarlos, ya voy para allá, a animarlos de otra manera y no a exasperarlos, porque cuando yo soy el papá, no, 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 lo voy a criar un niño cohibido, lo voy a criar un niño con un espíritu de inferioridad, además de tal vez puede ser hasta solapado. El niño con un espíritu de inferioridad, ese que siempre estuvo así, como coartado, como yo no puedo, como eso es malo, esto se cae el mundo si yo miro para allá, o sea, no. ¿Qué crea en un niño con un espíritu opacado y desanimado? ¿Cómo se levanta? Se levanta con una estima baja. Y esto trae varias consecuencias, como siempre se está comparando con otros, se siente menos valioso que los demás, se siente inseguro de hacer lo que otros pueden hacer, tiene frustraciones personales, son personas que limitan una o varias áreas de su vida, es decir, no pueden desarrollar el potencial con el que el Señor los creó, porque ellos no sienten que puedan. Y siempre van a pensar lo que otros piensen de ellos. Es decir, no tienen una identidad y un destino. Esto es gravísimo, amados, gravísimo. Aprendimos la semana pasada que las dos tareas de los agentes son enseñarles identidad. ¿Quién eres? Un hijo de Dios, valioso, bendecido. ¿Y para dónde vas? ¿Para dónde vas? Vas a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer en la tierra y vas a ser un ganador. Porque no vas solo, vas con el que te hace más que vencedor. Esas son las dos tareas de nosotros como papás. ¿Quién eres y para dónde vas? Tú eres valioso, tú eres un hijo de Dios, tú eres una bendición. Esto eres. ¿Y para dónde vas? Vas para adelante, vas a triunfar, vas a prosperar, vas a conquistar, vas a honrar a Dios todos los días de tu vida. Esto, estamos ahí lanzándolos, ¿verdad? Pero cuando... No, porque eso no se puede. Usted sí, ahí se parece, hijo del diablo, haciendo eso. Le estás transmitiendo una identidad contraria. Así no vas a hacer nada. Así el Señor no lo bendice. Ay, no, 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 no. Tenemos que crearles un ambiente de gozo. Acuérdense que ellos están abriendo a la vida. Y que si nosotros les ponemos una perspectiva antojable, van a querer. Pero si no, van a ir creciendo desanimados, con un espíritu bajito y con un espíritu de inferioridad. Cosa, mis amados, gravísima, dolorosa. Como pastora yo he tenido que atender personas en consejería que vivieron esto. Y cuando tú te das cuenta lo que pasa en sus vidas, tú dices, Dios mío, y la raíz estuvo allá, en un papá o en una mamá. Y ya cuando está vendido a consejería, casi siempre ha sido demasiado tarde para que el papá sane. ¿Por qué? Porque ya esta persona está hecha y derecha. Nunca es tarde para Dios, pero ha pasado muchas cosas dolorosas. Alguna vez llegó una señora allá a la oficina de la iglesia y llorando, y yo siempre la veía, lo que ella reflejaba era un espíritu de tristeza, de menosprecio, hacía labores domésticas, y ella empezó a contarme cómo la trataba en su casa. Y lo que ella me dijo es que su mamá nunca la... Ella sintió que su mamá nunca le dio valor, siempre le dijo que no podía, que no servía, y entre todo lo que hablamos me dijo que ella era una contadora. Cuando ella me dijo que ella era una profesional y una contadora, yo me quedé paralizada. Yo creo que los ojos míos le dijeron, usted es una contadora, ¿y usted qué hace haciendo oficios en casa si usted tiene una herramienta con la que podría ir más lejos? Pues aunque había tenido una herramienta en sus manos, habían unas palabras que hicieron más trabajo, hicieron más efectiva la obra, pero lastimosamente fueron contrarias. Y las palabras fueron, usted no puede, usted no puede, usted no. Y ella no lo hizo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, amados, tenemos que cuidarnos de no provocar a nuestros hijos a ira, de no exasperarlos para que no se desanimen. ¿Amén? ¿Qué dice el Señor en cambio en su palabra? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos. La palabra crianza, cuando tú buscas crianza, Habla de alimentación y cuidados que necesita un recién nacido, un niño o a veces incluso los animalitos. Hay que criar el pollito, el perrito. Hay que criar el niño no se crió. Habla de alimentación y de cuidados hasta que se valgan por sí mismos. La crianza es hasta que el niño, hablando de los niños, se valgan por sí mismos, ¿vale? El pastoreo de nuestros niños va más allá, amados hermanos, de solamente cuidarlos y darles comida. El pastoreo nuestro, la crianza nuestra, es un entrenamiento para la vida. Es estar constantemente en acción con nuestros niños. Quisiera pedirles que vayan a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 6, versos 6 y 7. Voy a leerlo para ustedes en la NTV. Dice, debes comprometerte con todo tu corazón, con todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Verso 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor es el Señor, Dios Todopoderoso, el ingeniero. Yo me imagino los ingenieros aquí presentes, yo puedo creer esto, que han descubierto cosas, ustedes descubren a la luz de su profesión, Dios sí es sabio. Por ejemplo, los ingenieros de minas, cuando descubren la tierra, las minas, yo creo, todos descubrimos cosas en nuestras profesiones donde decimos, la mano de Dios estuvo hace rato por aquí. Por ejemplo, el médico, que el niño, dicen que hay que, en la Biblia decía que no se le podía hacer la circuncisión antes de 8 días de nacido. Médicamente, la vitamina y las funciones orgánicas para que haya coagulación en el cuerpo no se suceden antes de 8 días. Si al niño lo circuncidaban antes, se desangraba. Y esto la ciencia lo descubre. Pero ¿quién sabía? Dios. Ah, porque él es el médico. Vemos, por ejemplo, en la educación, en la psicología, hay una rama de la inteligencia que se llama inteligencia intrapersonal. Y vemos que esto ya lo dijo la Biblia, ya está establecido. Vemos tantas cosas que ya la Biblia lo tenía dicho. Vemos, por ejemplo, ahora está muy de moda el pensamiento neurolingüístico, la programación, perdón. Programación neurolingüística, programar la mente. ¿Sabes dónde está el principio de la programación neurolingüística? Deuteronomio 6, 7. Y estas palabras, dice, se las repetirás a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Habla de ellos, ¿de quiénes? De los mandamientos. Háblales en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Programa a tus hijos con los mandamientos de Dios. Programa a tus hijos, es lo que estaba diciendo el Señor. Y el Señor prometió que si nosotros guardábamos estas palabras nos iría bien. El Señor nos prometió que si atesorábamos el consejo de Dios nos iría bien. Lo dice José 1:8. Si meditamos de día y de noche en la palabra de Dios y la obedecemos, dice, entonces harás prosperar tu camino. A ver allá en la casa, mire a su hijo. Voy a mirar aquí las cámaras. Mire a su hijo y pregúntele. Yo quiero que lo tengan cerca porque acuérdese que hoy no hay clase de niño. Pregúntele a su hijo, hijo, ¿tú quieres ser prosperado? Hijo, ¿tú quieres ser prosperado? Pregúntale. ¿Qué te dijo? Me imagino que sí. Ahora dile, hijo mío, hija mía, necesitas meditar en la palabra del Señor de día y de noche y obedecerla. Y te irá bien. ¿Ya se lo dijiste? ¿Saben qué, mis amados? A veces nos ponemos así. Regálenme sus ojos aquí. Bendíceme, Señor, bendíceme. Bendíceme, oh sí, bendíceme. Como si el Señor tuviera que hacer todo. Y resulta que el Señor dijo, no, ya yo decidí que te bendigo, pero haz tu parte, manito, porque entonces, haz tu parte. Yo decidí que te bendigo, pero hay principios. Por ejemplo, medita en la palabra de Dios y te irá bien. Hay principios. Nosotros como papás queremos hijos programados que piensen lo santo, lo noble, lo recto. Programémoslos. Y estas palabras, hablemos de ellos cuando se levanten, cuando vamos de vacaciones, cuando estamos en el mar. Los niños lo preguntan todo. ¿Por qué la luna se mueve? ¿Por qué Dios no tiene padre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, son momentos para nosotros poderles enseñar y hablarles. Hablarles todos los temas a la manera de Dios, ¿vale? Hablarles todos los temas desde la perspectiva saludable. ¿Cuál es la perspectiva saludable? La palabra de Dios. ¿Amén? Hablarles la palabra de Dios. Programémoslos. ¿Amén? Como padres debemos estar involucrados todo el tiempo en enseñar a nuestros niños a entender la vida, a entenderse a sí mismos y a entender sus necesidades desde la Escritura. Y sí se puede, amados, porque este es el manual de todo ser humano, porque aquí está el teléfono de Dios, entonces sí se puede. Así que tenemos una gran tarea. Criarlos es aliméntenlos y cuídenlos. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva divina. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Algo lindo de instruirlos y de que los niños escuchen. Ya les dijimos y les preguntamos si quieren ser prosperados. Otra cosa linda, quisiera que los niños en casa cojan la Biblia y lean Proverbios 1:8. A ver, los niños, los papás le van a, si ellos no trajeron la Biblia, cédasela. Y ellos van a leer versículo 8 y 9 de Proverbios. Necesitamos exponer a nuestras generaciones, amados, a la bendición del Señor. Proverbios, capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en casa. Muy bien, mira lo que dice. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Amén? Una versión dice así, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. En estos días el papá de esta casa hacía el devocional con todos y nos enseñaba este versículo y después tuvo una charla por ahí con el hermano Joshua y le hablaba y le decía, hijo, esto que te expliqué, esto que te enseñé, cuando tus compañeritos te vean en el colegio, si tú me obedeces, van a notar que tu comportamiento es diferente, tus amigos, la gente se va a dar cuenta de que tú eres un niño adornado. Y esto, yo estaba por ahí cerca y esto se quedó mucho como en mi mente grabado. Ellos se darán cuenta que eres un niño adornado. Qué cosa tan tremenda, amados. Nosotros tenemos el poder de darles adornos a nuestros niños. Y ustedes, hijos, tienen la oportunidad de ponérselas. Hijo mío, jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán, te harán bonito. Amén. Como una corona en la cabeza. ¿Acaso el Señor se equivoca? No. Así que nosotros tenemos cómo adornar a nuestros hijos y ustedes, hijos, tienen cómo ser adornados si reciben y se aceptan. Esto es parte de la crianza. ¿Amén? Y después dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La crianza habla de dos puntos, que ya lo vimos, la alimentación, la instrucción, el cuidado, pero también habla de la disciplina. Esa es que no nos gusta mucho. Pero la disciplina está, es decir, es una necesidad del ser humano. Todos necesitamos ser corregidos porque no nacimos aprendidos. Y por una cosa más, todavía más trascendental, la vimos en estos días en nuestros grupos vida. ¿Saben cuál es? Que nuestro corazón es perverso y que no tiene remedio, que nuestro corazón es malo. Y desde que nace, le dice, ay, qué tan lindo el bebé, sí, él es lindo y todo, pero él no nació con el corazón limpio, él nació con el corazón ligado al pecado, por causa del pecado original. Así que por eso desde pequeñitos hay que enseñarles y corregirles. Vamos a mirar lo que dice la Biblia de la corrección. Vamos a mirar Proverbios 22, 6. A ver, quisiera que algún hermano mío lo lea y abra su micrófono y lo lea para todos. ¿Quién? Gracias, mi amor. ¿Instruye a quién? Al niño. Nosotros necesitamos instruir, enseñar, disciplinar al niño, no al adolescente, no al de 20, porque ya es tarde. No significa que el adolescente no pueda ser corregido, sí, pero el consejo del Señor, que es tan sabio, es que nosotros instruyamos al niño desde pequeñito en su camino. Aún cuando fuere viejo, no se apartará de él, pero es mi labor instruirlo. Es mi labor enseñarlo para que él no se aparte. Si se llega a querer apartar, yo utilizo un recurso que el Señor me ha dado que se llama la vara. ¡Ay, la vara! ¿Cuántos tienen vara en la casa de pronto? Correa, chancletex, ¿alguna de esas? Chancletex. Bueno, la vara. No nos gusta la vara, pero estamos autorizados. Vamos a leer. Gracias, Anita, que leyó. Quisiera que otro me ayude con este. Proverbios 23, 14. Proverbios 23, 14. Abre su micrófono y puede leerlo fuerte. Ya, no estén tímidos. A ver, ¿quién? A ver, Aidecita. Ah, vale, dale. Gracias, linda. Lo castigarás con vara. Me la traje para acá, mírela. Hoy están en promoción. No, mentira. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es el infierno. Cuando estaba Sarita pequeñita, yo le enseñaba muchísimo con dibujitos. Y yo le decía, Sarita, cuando yo te castigue, yo te estoy librando de la casa del diablo. Y yo le explicaba, si yo te doy varita, si yo te doy chancletex, pero era mejor varita, es porque quiero librarte de la casa del diablo. Y no son inventos míos, está escrito. Yo no sé si Sarita se acuerda, pero yo le decía y ya sabía que la vara la alejaba de la casa del diablo. Dice una versión, TLA, a los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. Acuérdate lo que decía el testimonio del primer papá que decía, ¡ay, ese hijo mío tan avispado! ¡Ay, ese hijo mío tan... No, no. Sí, como nunca lo corrigió, murió joven. Murió antes de tiempo porque su pecado lo llevó a la muerte. Entonces, papitos, hoy está muy de moda, incluso en nuestra nación, que a los niños no hay que maltratarlos, no hay que corregirlos, hay que abusar. Yo estoy de acuerdo, porque hubo tiempos atrás. Es más, cuando esta palabra la escribió el apóstol Pablo, en la cultura griega y romana, los papás, era tan terrible el abuso que hasta podían decidir sobre la vida o la muerte del hijo. Los maltrataban mucho, era horrible. Pero este es otro tiempo, gracias a Dios hay una evolución. Pero no podemos ir al otro extremo donde los papás le tenemos miedo a los hijos. Y eso nos ha pasado, yo digo nos porque yo me incluyo. A veces le decía yo a los niños míos, cuando yo estaba pequeñita, mi mamá decía, a desayunar. Se sentaba uno, soy cachaca, ¿no? Changua, nos faltaba todos los días. Cafecito con pan, lo que hubiera, si había queso, si había huevo, lo que fuera. Ahora, hijos, ¿qué quieren desayunar? Entonces les ponemos como la carta. Entonces, Rogelio dice que, ay, yo hoy no quiero huevo. Y el otro dice, ay, siempre quelos. Y el otro dice, yo quiero café con leche. Y nosotras como, ay, sí, los quelos para Pepito, el huevo para Rogelio y la salchicha para Menganejo. Y no es así, estamos cediendo. Y a veces yo misma he tenido que ponerme la tranca, no, señora, venga a ver, porque gracias a Dios yo tuve una mamá que no era A, B, C, D, es esto, y con gratitud, hija, y esa vez que decía, eso le alimenta, eso sí, palabra que estaba en la boca de mi mamá, eso le alimenta. Y ella es boyacense, ella es criada con las matas, con la habichuela, todas esas cosas de la tierrita. Entonces ella nos daba muchas cosas de la tierrita. Y siempre eso le alimenta. Y esa era su premisa para alimentarnos. Y yo no estaba ahí escogiendo lo que ella me ponía. Me lo comía con gratitud y aprendí a ser agradecida. Pero a veces se nos pasa de los padres rígidos a los padres que le tienen miedo a los niños. Y no debe ser así, papitos, no. ¿Por qué? Porque si nosotros no mantenemos a nuestros niños en el círculo de la bendición, el enemigo los va a dañar y los va a destruir. ¿Cuál es el círculo de la bendición, iglesia? Efesios 6, 3. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás larga vida. Entonces vamos a hacer como un círculo. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. ¿Pueden hacerlo conmigo? Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás larga vida. Ese es el círculo de la bendición. Pero cuando los hijos deshonran, cuando los hijos son groseros, cuando los hijos se portan mal y nosotros no los traemos otra vez al lugar de la honra, han quedado afuera en el lugar de la deshonra. Cuando nosotros como papás no hacemos nuestra función de agentes que los hacen volver al círculo de la bendición, el enemigo tiene poder y derecho sobre los niños porque se salen del círculo de la bendición. Y el Señor estableció en su palabra que los papás corrijamos y cuando fuere necesario demos vara. Proverbios 22, 15. Voy a pedirle, a ver desde aquí alguna cámara que yo pueda ver a Julio. Julio, me gustaría que tú lo leas. Proverbios 22, 15. Dale. ¿Sí? Muy bien. ¿La qué? ¿La disciplina física? Muy bien. Gracias, Julio. Muy bien. Dice que el corazón del muchacho, cuando habla muchacho, habla del niño. El niño, por su naturaleza, mis amados, el niño puede ser hermoso. No sé para ti qué concepto sea hermoso, lindo, bello. Pero el niño, por más lindo y puro que se vea, no, no. El corazón está ligado. Lo dice Dios y Dios no miente. Voy a leer ese mismo verso en la Reina Valera. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, o sea, allí pegada. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. La vara de la corrección. No dice la vara de la frustración. O sea, no damos vara porque me siento frustrada como mamá y con un par de varazos lo aquieto. No. Tampoco dice la vara de la venganza. Porque me hizo quedar tan mal delante de toda la familia, pero cuando llegue a la casa lo cojo y se va a dar cuenta, no es la vara de la venganza. No es la vara de tu ira, no es para que tú te descargues, no. Acuérdese que el papá que descargó su ira le quitó un bracito a su hijo. Es la vara de la corrección, es la vara que los vuelve al camino, cuando sea necesario, mis amados, solo y cuando el hijo. Ah, no vio el ejemplo, vio el ejemplo en ti y no hizo caso. Tú le amonestaste, no atendió. Volviste y le amonestaste y nada. Use chancletex o vara. Úsela. Es necesario. Pero no porque tú vives en ira. No es la manera. No es la manera. Ahora también habla de la vara. Permíteme la vara, pastor. Y una pastora un día me explicaba que yo le quería, como que yo le iba a pegar a Sarita con la mano. Y ella me decía, no le pegues a la niña con la mano. Porque con la mano tú la acaricias, tú la oras, tú la bendices. Por eso la Biblia dice la vara. porque tú no quieres maltratarla, tú necesitas que entre en cintura el momento, pero con tu mano no, la vara. Muy bien. Pero cuando sea necesario, papás, cuando sea necesario, amén. Y para eso primero hay que darles ejemplo, instruirlos. Por eso hablamos primero de Deuteronomio 6:6-7. Habla con ellos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan a comprar, cuando ellos pidan una explicación. ¿Por qué, amados? Porque yo no puedo exigirle a mis hijos algo que no le he enseñado. Yo debo instruirlos primero. Eso es un principio importante. Y voy a leer una más aquí en Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo creo que todos hemos conocido de esos hijitos algunos que avergüenzan a los papás porque son caprichosos, pechichones, porque no respetan, porque no aprendieron, pero culpa del papá o de la mamá que no hizo la tarea en el momento indicado. Amén. Es importante que tengamos el equilibrio, mis amados hermanos, y que vimos, y les estoy incluso enseñando la vara como la última, como el último recurso, cuando ya no hubo manera con la instrucción, con el ejemplo, con el amor, tocó aplicar la vara. Pero es muy importante que nosotros criemos a nuestros niños con la amonestación e instrucción del Señor y la disciplina. Amén. Porque son los regalos que el Señor nos dio. Ahora, mis niños, la Biblia dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Ninguna disciplina es rica. Ay, sí, mi mamá me va a castigar. ¿Será que...? No. Nadie. Nadie está contento. Había una amiga que me contaba que la hija se había ganado una tunda, ella es paisa, y yo le iba a dar una pela, ellos dicen una pela, pero se lo había prometido, pastora, que yo le pegaba porque le pegaba. Entonces, cuando vine del trabajo, yo me encontré a, se llama Camila la chica, me encontré a Camila que tenía 4 jeans puestos, y yo, Camila, ¿y por qué te pusiste todo eso, mija? Ay, mami, porque tú dijiste que la pela iba porque iba, y yo para protegerme. Fue tan chistoso, me dice la mami. Ay, no, ya no le pude pegar, pastora, me dio tanta risa. La vara causa dolor. Ninguna disciplina resulta agradable. Camila se había preparado con 4 jeans. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hay una cosecha de una vida recta, o sea, el hijo que es disciplinado después tendrá los frutos de que vive una vida recta. Yo muchas cosas se las agradezco a mis papás, muchas porque inculcaron con el ejemplo, con las palabras, con lo que decían, cómo nos instruían, cómo nos repetían palabras allí que se quedan metidas en la mente. Y por eso tenemos una vida recta, una vida que agrada al Señor. Amén. Así que niños, cuando les vayan a dar vara, chancletex, 4 jeans, aunque haya dolor, después van a vivir una vida recta. Van a estar felices porque los van a aplaudir, los van a bendecir porque fueron niños encaminados por el buen camino. Amén, mis amados. Es nuestra labor, mis amados hermanos, mis amada familia de la fe, viviendo como extraterrestres. Es nuestra labor vivir a la manera de Dios. El mundo nos dice otras cosas, pero el Señor desde el principio ha dejado toda la instrucción para nosotros y para nuestras generaciones. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, si nosotros le obedecemos, si nosotros abrazamos el consejo de Dios, ciertamente veremos frutos maravillosos hoy y dejaremos en la tierra frutos maravillosos para las generaciones. Amén, mis amados. Así que les animo a que abracemos el consejo del Señor, su palabra, a que retengamos lo que aprendimos estas 2 semanas en cuanto a nuestros niños y podamos mostrarles a los niños un hogar saludable, un hogar de amor y un hogar que lo único que quiere es que ellos sean todo lo que Dios diseñó que ellos sean. una familia que dé gloria a Dios, una familia, iglesia, que cuando el Señor ponga los ojos sobre la tierra, se dé cuenta que aquí hay familias que huelen a Dios. Amén. Quisiera pedirles que se tomen de la mano allí con sus hijitos, si los tienen cerca, y si no, pues llámenlos para que oremos juntos. Amén. Para que oremos juntos y para que los bendigamos y para que podamos decirles que los amamos y que cuando nos es necesario corregirlos y enseñarlos, lo haremos. Lo haremos porque queremos que vivan una vida larga y bendecida. Venga, hija. Porque queremos que ellos estén en el círculo de la bendición. Porque si hoy nuestros hijos, hermanos míos, nos aprenden a honrar y a bendecir como padres, ellos aprenderán a honrar a su Padre Celestial y a obedecerlo. Amén. Padre, te adoramos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos el consejo de tu palabra y enseñarnos a través de ella, Señor. Hoy como padres queremos bendecir a nuestros hijos, Señor. Queremos pedirte, Dios Todopoderoso, que tú, oh Dios, nos ayudes primero a nosotros como padres responsables y agentes tuyos en la tierra. Nos ayudes a hacer la tarea que nos encomendaste. Ciertamente nuestros hijos son diferentes, Señor. Cada uno es en su carácter, en su manera de ser, es tan distinto al otro. Pero, Señor, juntos, sean 5, sean 10, sean 2, sea 1, son una bendición. Porque son una herencia, dice tu palabra, son un regalo, Señor. Ellos son un regalo y hoy los bendecimos como padres, Señor. Los bendecimos y oramos, Señor, que nos ayudes con sabiduría y con amor a criarlos, como dice tu palabra, en la disciplina y amonestación del Señor. Señor, que todo tiempo, Señor, en la vida de nuestros hijos, Señor, ahora que son grandes o si son aún pequeños, Señor, en todo tiempo podamos hablarles tu consejo, en cada momento oportuno podamos escribir la palabra de Dios en sus corazones y en sus mentes, Señor, como dice tu palabra, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayamos por el camino, siempre estemos dándoles, Señor, tu palabra de una manera agradable y ellos aprendan a ver la vida desde tu óptica, Señor, y tengamos hijos que huelan al Señor y tengamos hijos con una mente transformada por la palabra de Dios y no transformada por las redes sociales, por los programas de moda, por las problemáticas actuales. No, Señor, todo eso tendrán que saberlo, conocerlo tal vez, pero ellos conozcan profundamente, Señor, la verdad de Dios, que es como funciona la vida para los hijos de Dios. Ayúdalos, ayuda a nuestros niños, Señor. Ayúdalos a que ellos se adornen, Señor, con los consejos que les demos. Que nuestros hijos, que nuestras generaciones sean generaciones adornadas, porque son hijos que saben ponerse el consejo de papá, de mamá en el cuello, como dice tu palabra. Hoy los bendecimos. Señor, si en algún hogar aquí de mis hermanos ha habido abuso físico, yo te pido que traigas restauración. Si de pronto algún niño se siente resentido porque hubo un golpe, o tal vez no hubo golpes, pero hubo palabras violentas, palabras, Señor, que fueron como martillos que dolieron a su alma, yo te pido, Señor, que los niños, Señor, y aún si ya hay adultos que resienten que sus padres les maltrataron, hoy puedan perdonar, hoy puedan decir los niños o mis hermanos, Señor, yo perdono a mi papá, o yo perdono a mi mamá, de pronto no tuvo el consejo tuyo, nadie le enseñó cómo criarme, o de pronto le hice coger tanta rabia, Señor, y actuaron de esa manera, pero yo los perdono. Y yo oro, Señor, que nosotros aprendamos, Señor, que no vivimos bajo la ley del abuso ni de la ira, sino que vivimos bajo la obra de Dios, el mandato de Dios, que es primeramente amor, y que nos enseña a disciplinar, pero en amor, y que si hay que usar la vara, es la vara de la corrección, jamás de la venganza, jamás de la ira, jamás de humillar a nuestros niños, porque aunque somos sus padres, Señor, aunque somos mayores, aunque les proveemos las cosas, porque tú eres el que nos das, no tenemos, Señor, que humillarlos, ni que ellos se sientan poca cosa. Hoy los bendecimos, hoy te bendecimos, preciosa generación. Bendiga a sus chiquitos que tiene cerca a usted, y si tal vez ya están grandes y están en otra ciudad, no importa, bendígalos, ellos siempre serán hijos. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy yo te pido que como iglesia nos ayudes a ser esos valientes que sostienen a sus hijos, Señor. Como dice el Salmo 127, que los hijos habidos en la juventud son como flechas en manos del valiente. Señor, que sean flechas que lleguen a donde tú diseñaste que lleguen. Hoy oramos, Señor, que las tinieblas no tengan poder sobre ellos, Señor. Que el enemigo no los encuentre para hacerles daño. Y que tú inclines su corazón a ti. Inclínalos, inclínalos, Señor, para que ellos degusten la buena voluntad de Dios para sus vidas, agradable y perfecta. Hoy bendecimos nuestros niños. Hoy bendecimos nuestras generaciones, hoy bendecimos estas generaciones de Iglesia Ciudad Vida, hoy confesamos sobre ellos tu palabra y hoy declaramos que como papás recibimos sabiduría del cielo para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, y que les echaremos porras en ti para que se abran a la vida con gozo y con libertad, Señor. Señor, seguros de lo que son en ti, capaces, Señor, porque ellos sí pueden, porque ellos sí pueden, Señor. Hoy los bendecimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.
Ciudad Vida. Un lugar
para ti.